Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Se levanta uno, ¿verdad? Cuando no llueve tanto como otros días, cuando empieza a notar ya el olorcito a la primavera. La primavera tiene hasta su propio olor, su propia fragancia. Y aunque todavía a veces el parabrisas del coche no hace algún movimiento, de algún chispeito, pues poco a poco parece que vamos entrando en otra fase primaveral con un poquito más de calorcito, ¿eh? Y eso pues va dando alegría, pues como lagartos. En cuanto nos da el sol un poco, se nos calienta la sangre, oye, parece que vamos con más energía. Un saludo afectuoso a quien lleva la mañana especialmente bien por ser del Atleti. Páguenle al menos el café a los aficionados culés, a los que la mañana se les va a hacer un poco cuesta arriba. Bueno, y guarden suelto quizá para los madridistas mañana, no sea que la típica remontada de Champions no les salga de todo bien. Ya veremos quién tiene que pagar el café mañana. Oigan, ya que estamos futboleros, me lanzo por ahí. Si es usted de los que pone mesa para ver el fútbol, ya saben, la tortillita, el platito de jamón, unos frutos secos, se habrá dado cuenta de que igual a este paso les va a rentar más irse al palco del estadio y ver el partido desde allí, porque hacer la tortilla le ha podido costar un 40% más que en la eliminatoria de Champions de hace 2 años. Es lo que han subido, por ejemplo, los huevos en 2 años. Claro, y si solo fuesen los huevos, miren, en un solo año las verduras y hortalizas han subido ya más de un 10%. Hay algunas que más. La cebolla, si hace la tortilla con cebolla, pues ya que lo estamos trayendo por ahí, un 15% más. Las frutas se incrementan en algunos casos hasta un 50% en determinados momentos. La carne de vacuno alrededor del 15%. Y esto es acumulativo. O sea, esto es de un año ahora. Pero claro, antes ya venía subiendo. Si va sumando los 5 años de inflación que llevamos acumulados, pues claro, la cuenta es mucho más onerosa. Así que no es que usted esté comprando peor o se esté llevando las cosas más caras, es que todo ha subido de precio, todo está mucho más caro, y la familia que antes hacía una compra con 100 euros, pues ahora necesita 140 para llevarse lo mismo. Todo está subiendo de precio, pero desde hace tiempo, no solo desde la guerra de Irán, que ha sido el remate. Hay cosas que suben de precio porque sube de precio la energía y cuesta más producirlas, y encima suben de precio también aquí en Canarias porque hay que transportarlas. Y ya saben lo que pasa en el estrecho de Hormuz, por ejemplo. Bueno, al final todo se va encareciendo. Pero también es verdad que luego están los que aprovechan la ola, ¿no? Ayer un amigo del gimnasio me decía que habían subido la proteína como 4 euros ahora de golpe. Pero es que dice, pero hace 6 meses la habían subido 3... y hace un año la habían subido 2. Claro, así de golpe, hombre, ya fabricar la proteína es tan caro. Bueno, no lo sé. Pero probablemente haya muchos que estén aprovechando, pues, que todo sube para decir, que lo mío también sube, todo sube. Bueno, pues sí, esa es la tendencia, más o menos justificada. Y esa es la situación que nos estamos encontrando. Claro, la cuestión que se tiene que plantear y que, bueno, nos estamos planteando todos es, ¿el sueldo nos da para lo mismo que hace 5 años? Porque al final esa es la gran pregunta. La economía, estúpido, que decía aquel asesor de Bill Clinton. Porque aquí nos distraemos con todo, mucho Begoña Gómez, mucho de corrupción, pero que son temas, desde luego, fundamentales en un Estado de derecho que se precie. Pero miren, al final el tema real, el que de verdad importa, es nuestra cartera. Y al fin y al cabo, lo que quieren muchos es que dé para comprar en el súper y que dé para alquilar un piso, que dé para llenar el depósito de gasolina y hacer posible que el coche, bueno, no se esté cayendo a trozos, ¿no? Y además, con un sueldo en casa, no teniendo que pluriemplearse, como están haciendo cada vez más personas. Bueno, pues esa es la vara de medir de un buen gobierno. No sé yo si esa vara ahora mismo está en el punto adecuado. Pero de eso vamos a hablar esta mañana. 7:04. Cisneros por la mañana. Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, me encanta.
Sí, yo era muy de Guns N' Roses, ¿eh? A mí me gustaba mucho. De cuando iba con coleta y podía mover el pelo así. En fin, ya te contaré un día. ¿Qué tal va la mañana, Javier?
Pues mira, muy bien. Fíjate que estamos ya justo en medio de este cuarto mes del año. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Y si quieres que te cuente lo que vamos a hacer hoy en el programa, entre otras cosas, pues mira, aprobado ya el decreto de legalización de inmigrantes, uno de los objetivos es incorporarlos al mercado laboral. Y también nos vamos a preguntar si podrá asumir las oficinas designadas tantas inscripciones, entre 40 o 50 mil. Conoceremos sus detalles con la responsable de Comisiones Obreras en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Hortensia Rodríguez. Sube un 3% el IPC, cifra que empobrece a familias, pero también a empresarios. Lo vamos a valorar con el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, Abbas Mujir. De las carreras ilegales en Las Torres, Las Palmas de Gran Canaria, lo vamos a visibilizar con el presidente de la Asociación de Vecinos, Juan Angulo. Hoy miércoles, tertulia del sector primario, y repasaremos la actualidad con Ricardo Fernández de la Puente y Agoné y Melián.
¿Sabes que el cantante, fíjate, Guns N' Roses es un grupo, tiene una cosa curiosísima, porque fue un grupo de un exitazo tremendo, que de repente paró en seco, dejaron de sacar discos, anunciaron uno constantemente, ya va a salir el siguiente, pero en la cresta de la ola, de repente, dicen que porque les dio un ataque de vagancia, entre ellos mismos no, tampoco se pusieron mucho por la labor, y no vimos, de hecho, a Axl Rose, al cantante, más que interpretando temas de AC/DC, porque cuando se puso malo el cantante de AC/DC, Axl Rose fue el que estuvo acompañando en la gira.
Bueno, a ver, el último álbum de Guns N' Roses tampoco, digamos que fue de lo mejorcito de ellos, ¿no? No cumplió en cuanto a crítica, la verdad es que no tuvo muy buenas críticas, y después de compararlo con el anterior, que sí fue un exitazo, pues quizás por ahí también a lo mejor perdió un poquito la confianza de, en fin, la gente que lo seguía, sus seguidores.
Bueno, pero que fue de, vamos, una temporada para otra. Ganar la Champions a irse a segunda. Y perdón, porque está la cosa ahora para los futboleros. No me serás muy culé tú, ¿no, Benítez?
Un poquito, sí.
¿Eh? Sí, vaya, nada, hombre.
Pero no vi el partido de ayer.
Mi más sentido pésame.
Cosas que hacer.
7-8 titulares. Canarias moviliza 100 millones para vivienda y medio ambiente.
El Consejo de Ministros autoriza al gobierno canario destinar hasta 100 millones de la RIC a vivienda protegida, también a infraestructuras y medio ambiente. Además, podrá emitir deuda pública para financiar estos proyectos. En vivienda se priorizará el alquiler social para inscritos en el registro oficial. La RIC sigue siendo clave para reinvertir beneficios en las islas. Además, 21 de los 30 millones aprobados para el sector primario irán a Canarias. Y el gobierno destaca el impacto positivo de la regularización de inmigrantes.
Educación defiende su gestión en la borrasca.
El consejero Poli Suárez defendió en el Parlamento su actuación durante la borrasca Tirís. Aseguró que las decisiones, incluido el cambio de criterios sobre la salida del alumnado, se tomaron siguiendo a los expertos en emergencias. Pidió disculpas por la confusión, pero afirmó que volvería a actuar igual. Por seguridad, explicó que la suspensión de clases respondió no solo a la lluvia, también al viento y otros riesgos. La oposición ha pedido mejorar los protocolos tras una jornada que calificó de caótica.
Y Sánchez impulsa en China el gran telescopio para La Palma.
Pedro Sánchez defendió en Pekín ante Xi Jinping la candidatura de La Palma para acoger el mayor telescopio óptico del mundo, el TMT, que es acrónico, que suena muy técnico, pero quiere decir telescopio de 30 metros en inglés. El proyecto, paralizado en Hawái por la oposición indígena, busca nueva sede. España ofrece 400 millones para traerlo al Roque de los Muchachos. Se trata de una iniciativa internacional con participación de Estados Unidos, India, Japón y Canadá. También se ha sumado China como observador.
Y Canarias alerta en la Unión Europea por el pacto migratorio.
Canarias advierte en Bruselas que es inasumible retener hasta 6 meses a inmigrantes en su territorio, como plantea el nuevo pacto europeo. El gobierno canario pide más solidaridad, financiación y protección para menores. Reclama además reconocer la ruta atlántica como un sistema propio y dar voz a las regiones frontera. Alerta que la presión migratoria podría agravarse en las islas.
Bueno, y hoy partido clave para un equipo canario en Europa. Juanjo Ramos, buenos días.
Se la juega en la Laguna de Tenerife. Buenos días. Será a partir de las 8 de la tarde en el Santiago Martín. Todavía quedan entradas para enfrentarse al Galatasaray turco. El que consiga la victoria tendrá el billete para la Final Four de la Basketball Champions League. No va más. 1-1 la eliminatoria, tercero y decisivo para el equipo de Chus Vidorreta, que podrá contar con Patty Mills y con el resto de efectivos con los que viene contando en las últimas semanas. Además, en fútbol, hoy a las 9:30 de la mañana, habla Kirian, jugador, uno de los capitanes de la Unión Deportiva Las Palmas, que dentro de 48 horas se enfrenta al Club Deportivo Leganés. Y en el Club Deportivo Tenerife esperan la resolución del juez de competición para saber cuál es la sanción de su capitán Aitor Sanz, que será baja seguramente el próximo sábado ante el Arenas de Guecho.
Y vamos con la previsión del tiempo con Riu Hotels and Resort. La noticia, Benítez, es que no hay noticia, ¿no? Por fin.
Sí, sí, sí. Por ahora, Roberto, por ahora. Bueno, por ahora no tenemos fenómenos significativos. Por ahora no tenemos avisos, no tenemos alerta. La tranquilidad que da la ausencia de alarmas. Mira, hoy en Lanzarote y Fuerteventura vamos a ver nubes a ratos durante la mañana, pero el cielo irá quedando más despejado a partir del mediodía. En el resto de las islas en general estará nuboso, aunque en el norte sí habrá más nubes y no se descarta ahí alguna llovizna, será débil, aislada en zonas de medianías. Hacia el final del día podrá aparecer algo de calima ligera en altura, sobre todo en las islas orientales. Las temperaturas se mantendrán parecidas o incluso subirán ligeramente. El viento será el alisio, con momentos, ojo, de bastante intensidad, alguna racha fuerte, sobre todo en el sureste y noroeste. En las costas del sureste, de las islas más montañosas, tendremos brisas, y en las cumbres el viento será en general flojo de componente este.
Estate atento a las notas, Javier Benítez, en nuestro diario de a bordo. Han salido las notas.
Sí, las tenemos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo. Viene Guillermo García con el boletín que hemos sacado, Guillermo.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Pues sí, fresquito, porque acaban de salir los datos del Estudio General de Medios, las notas, como dices tú, coloquialmente, popularmente, como las conocemos en la radio, que nos evalúan cada trimestre. Bueno, pues COPE lidera, atención, porque son muy buenos datos para esta casa. COPE lidera el crecimiento de la radio con un récord de audiencia. 4.107.000 oyentes, y Carlos Herrera además consigue su mejor dato con 3.100.000 oyentes, así que estamos muy contentos. En este arranque 2026, en esta primera hora de GM, COPE consigue, como digo, ese récord de audiencia y lidera el crecimiento de la radio en España. En concreto, la cadena aumenta un 16% el número de oyentes, con lo cual 562.000 se han unido hasta alcanzar los 4.107.000 oyentes diarios. Tiempo de juego se mantiene además con el programa número uno en deportes en la radio deportiva y reúne cada fin de semana a 1.974.000 oyentes para vivir y venerar con el deporte, con Paco González, con Manolo Lama y con Juanma Castaño. El partidazo de COPE también se consolida con 674.000 oyentes que cada día conectan con el deporte para conocer todo lo que pasa, y también muy buenos datos. Pilar García de la Granja, que debutaba al comienzo de la temporada al frente de Mediodía COPE y que en este GM bate récord de audiencia con 640.000 oyentes diarios. También el caso de La Tarde con Pilar García Muñiz, ya son 611.000 oyentes. La linterna de COPE, que también lidera el crecimiento de la radio nocturna de España, y es seguida por 1.046.000 oyentes. Y los sábados y los domingos, fin de semana, con Cristina López Schlichting, es escuchada por 757.000 oyentes, mientras que la mañana de fin de semana, dirigida por Fernando de Aro, tiene 695.000 oyentes, Roberto.
Pues nada, estupendo. Sí, sí, hemos pasado a semifinales, entonces, ¿no?
Sí, sí. Hemos empezado bien el año, muy bien el año aquí en Campo, y lo celebramos, desde luego que sí.
Más cosas en el diario.
Bueno, vamos a centrarnos más en otro tipo de cuestiones también más locales. Oye, venimos hablando en los últimos tiempos de la inseguridad que están denunciando, y es un tema recurrente, Roberto, pero es que están insistiendo mucho desde el sur de la isla de Tenerife con la inseguridad. Hemos colgado la foto de lo que podríamos llamar el Spiderman, el Spiderman canario o el Spiderman tinerfeño. Le ha dado...
Te lo vi anoche.
Lo has visto, ¿no? Bueno, pues... la foto recoge un momento en que asaltaba una suite, un balcón de una suite en un conocidísimo hotel de 5 estrellas lujo en la zona sur tinerfeña, concretamente en la Milla de Oro. Y la verdad que han estallado los empresarios, han estallado todos los comerciantes del sector, hasta el punto de que Javier Cabrera, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife, ha comentado aquí en COPE que se sienten impotentes.
Efectivamente, además hacen batidas y cuando la cogen con un complejo determinado, a lo mejor tienes 4, 5, 6 robos en una semana. Nosotros en el establecimiento que gestionamos nos ha ocurrido, de repente pues en una semana hemos tenido 4 o 5 robos porque la cogen, después la cogen con otro complejo y van saltando otro complejo y otro complejo y otro complejo, y ese es su modus operandi, pero mientras te toque a ti, te están sacudiendo a tu complejo, a tus clientes, y eres el responsable de mantener la seguridad, de mantener la vigilancia, y a veces te ves impotente.
Bien, les invito a que entren en nuestra página web en COPE Canarias y vean la foto, porque realmente es dantesca, ¿no? Ver a este hombre escalando por ese balcón de un hotel de 5 estrellas, y la cosa que se complica en el sur de Tenerife, Roberto.
Pero no va vestido de Spiderman, ¿no?
No va vestido de Spiderman. Es bastante menos.
Y ya se ha dedicado a entrar en varios
hoteles y
seguro que lo habrán detenido.
Claro,
lo tendrán localizado.
Es que eso es de lo que se quejan los empresarios.
Tal cual entra el hombre, vuelve a salir
y vuelve a escalar hasta 4 o 5 veces, nos decía el presidente del Círculo de Empresarios, en cada hotel, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda. En fin, oye, en las últimas días también se ha hecho viral la imagen, Roberto, en la isla de Tenerife, de un hombre que se colocó frente a una guagua mientras insistía en que le abrieran la puerta. Además lo hizo en una línea que yo creo que es seguramente, si no la más, pues de las más, en fin, utilizadas por los usuarios en la isla de Tenerife, que es la 014, la que una Santa Cruz y La Laguna por la cuesta, no por la autopista. Y el hombre se colocó frente a la guagua mientras insistían que le abrieran la puerta. El chofer se negó a hacerlo. Y esto ha destapado un debate, la imagen y el vídeo han destapado un serio debate en las redes sociales. Al parecer, según cuentan algunos testigos presenciales, porque esto fue en una parada, pero al parecer la parada estaba no habilitada temporalmente, la habían deshabilitado temporalmente, había un cartel que ponía claramente que la parada estaba a 50 metros, pero el hombre se negaba a dejar pasar la guagua y bueno, pues se montó ahí un rato de espera hasta que...
Vamos a abrir una sección llamada por mis narices.
Por,
¿no?,
mis narices.
Por no decir otra cosa. O sea, el señor no para la guagua y él decide que se tiene que poner
que se tiene que parar la
y
guagua.
Y que se tiene que parar todo el mundo, el que va al trabajo, el que va a recoger al niño, el que lleva al colegio. Todo el mundo se tiene que parar porque ese señor estima, claro, que la guagua tiene que parar donde él
Entonces diga. El debate un poco es, ¿tenía que haber sido flexible el chofer teniendo en cuenta que al parecer, repito, bueno, esto, según algunos comentarios que han hecho algunos usuarios, que al parecer había un cartel que ponía que esa parada estaba deshabilitada temporalmente, no sé si por obras o por otras circunstancias, y que había que ir 50 metros más allá?
Entonces, pues
¿podía haber sido flexible el chofer? Hombre, la verdad que si eso es así, yo creo que el chofer actuó correctamente. Oiga, mire, vaya usted 50 metros más allá.
Ya un señor que se me para adelante no le abro la puerta.
Claro, efectivamente.
Pues ya vendrá la policía. Pero bueno, pero ya te digo, por mis narices, como yo considero que esto es así, en vez de respetar
lo
que dice el chofer, que sabrá bastante de esto, no. Tengo que yo decir, me planto con mis cascos y me planto.
Eso es tomarse la justicia por su mano y no parece lo más, en fin, lo más apropiado en este mundo. Y hablando de tomarse la justicia por su mano, Roberto, otra imagen que se ha hecho viral en las últimas horas, el portavoz de Vox en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, José María Sánchez García, ha sido expulsado este martes del Pleno del Congreso de los Diputados tras ser llamado al orden en 3 ocasiones, después de haberse encarado con una letrada. Primero empieza desde su escaño, pero es que después se acerca al lugar donde está la presidencia, enfrente de la tribuna de oradores, se enfrenta primero a una letrada y después al vicepresidente primero de la Cámara, que en ese momento estaba ejerciendo como presidente en funciones, Alfonso Rodríguez y Gómez de Celi, que en ese momento presidía la sesión. Vamos a escuchar, se escucha por lo menos algo de fondo, parte de ese momento.
No tiene la palabra, señoría. Siéntese. Siéntese. Ya me he enterado. Siéntese, señoría. Señor Cobo, cuando...
Ahí está vociferando desde su escaño. Había un diputado, otro diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, esperando para hablar. Y poco a poco se va acercando al estrado.
Y se sube y se
encara. Se sube y se encara directamente con el vicepresidente del Congreso. Bueno, le llamó a orden tres veces y tuvo que ser
Estamos a 10 minutos de convertirnos en un parlamento coreano, de estos que acaban...
Sí, de estos que ven las imágenes, ¿no? Que acaban pegando cepillazos.
Y de nuevo, el ejemplo de por mis narices. O sea, el hombre le mandan a callar y como él considera que no, y es su consideración y es su opinión, se tiene que... Oye, hay unas formas que respetar y a veces uno se tiene que aguantar. Igual que en clase cuando el profesor nos mandaba a callar y a lo mejor era injusto y uno se callaba.
Al parecer este hombre tenía ya un listado de actos de este tipo, de polémicas de este tipo, pero vamos, que no justifica nada, por supuesto, lo que hizo. Y como tú dices, hay un reglamento que hay que cumplir y hay un presidente de la Cámara y hay que respetar siempre esa autoridad. Te guste o no te guste, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. En fin, cosas que pasan. Oye, Roberto, ¿sabes que hoy es 15 de abril? ¿Y sabes que en la madrugada del 14 al 15 de abril, sabes lo que ocurrió? Pues sí, se cumplen 114 años desde que se hundiera el Titanic. Mira que ha dado el Titanic para por supuesto, películas, documentales, libros, exposiciones.
El barco insumergible.
El barco insumergible, aquel
hundiéndose.
Titanic, La verdad que gracias a James Cameron, yo creo que ha quedado ahí para la historia siempre esa película.
Película.
Y esa duda eterna sobre si Jack también cabía en la tabla, ¿no? No cabía en la tabla.
La puerta, ¿no? Sí, si podía flotar en la puerta.
Se hubiera hundido, ¿no?
Sí,
¿qué habría pasado?
En fin, qué película tan bonita, qué banda sonora tan bonita.
Sí, es de esas que te historia. Las ponen ahí un sábado por la tarde y al final te quedas viendo. Da igual el momento que estás haciendo zapping y aunque lleve ya 30 minutos o 40, ya te quedas viéndola, ¿no?
Claro que sí. Que la vuelves a ver y vuelves
la a vuelves otro a ver. Y tal. El iceberg, ¿no? el hombre que estaba allí y tal. Por Dios, haberlo hecho antes, hombre.
Nos dice Victorino ese catarro, Guillermo.
Ese catarro.
Estoy, ánimo. Catarro.
Gracias, Victorino. Gracias por...
Gracias,
por
Guillermo.
Hasta luego.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria. ¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Cuando cae la noche, Las Palmas despierta. Restaurante Casino Las Palmas presenta Noches Vivas. Música en directo, sabores gourmet y el mejor ambiente cada viernes y sábado. Consulta la agenda en casinolaspalmas.com. Noches Vivas en Casino Las Palmas. Mayores de 18 años.
Esto lo termino en un momento. Sí, dime.
¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay!
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospitalicot, Ciudad de Telde.
El futuro ya está en marcha y es eléctrico. Llega Movelec el 18 y 19 de abril en el recinto ferial de Güemes. Descubre las últimas novedades en movilidad sostenible, innovación y tecnología en el Salón del Vehículo Eléctrico de Canarias. Consigue tu entrada gratuita en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía. Cargador e instalación gratuita. Adelanto del plan Auto Plus. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID.4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID.4 desde 25.000 euros. Porque cambiar al eléctrico nunca tuvo tanto sentido.
Volkswagen.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato. Con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Tal sifón, muchachos.
El baño barato. En Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hay viajes que empiezan mucho antes de despegar. Con La Molina Experiencias, descubre cualquier parte del mundo. Con salida desde Canarias y con el acompañamiento de nuestra agencia en cada paso. Porque cuando viajas acompañado, todo es más fácil. Infórmate en viajeslamolina.com o en nuestras oficinas. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
¿Te acuerdas de tu primera caja plana? En IKEA Gran Canaria llevamos 45 años viendo empezar historias. Mudanzas, primeros pisos, familias que crecen. Historias que empezaron aquí, en el primer hogar de IKEA en España. Este abril cumplimos 45 años de comienzos. Ven a IKEA Telde a celebrarlo con nosotros. Nos vemos en IKEA.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Ya está aquí Vibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Canarias, Roberto González.
Y 26, primera clave del día que nos trae la irlandesa esta mañana. Miren, les estaba hablando de cómo están subiendo los precios, de cómo se está poniendo la inflación, de que el carro de la compra cada vez cuesta más llenarlo, para quien puede llenarlo, claro, y estos son datos que ustedes perciben porque se dan cuenta de que no les da lo mismo con lo que tenían antes en la cartera, no traen lo mismo a casa que ahora, y después vemos las cifras económicas y efectivamente es así. Hay productos como los huevos que en 2 años han subido casi un 40%, van acumulando de uno a otro, pero las frutas, les decía esta mañana, en algunos puntos de determinado momento, pues un 50% podría haberse puesto. Las cebollas han subido un 15%, vaya que hacer una tortilla se ha puesto bastante caro. Y desde La Gomera advierten de la insuficiencia de las medidas adoptadas para amortiguar el impacto de esta inflación, provocada en parte por la guerra de Irán, pero provocada ya desde muchos años antes, porque ya venía desde atrás. En este escenario, el presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo, insiste en la necesidad de reforzar las políticas específicas como medidas con medidas como la bonificación fiscal o nuevas ayudas al combustible. Queremos preguntarle aquí en esta mañana a Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, que nos acompaña en el estudio. ¿Qué tal, señor Curbelo? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues fantásticamente. Bueno,
me alegra.
Pese a la inflación, dándonos cuenta de que cada vez nos da para menos. Esto, usted que está muy atento a lo que se habla en la calle y que está en permanente conversación con los vecinos, ya usted lo vendría percibiendo hace tiempo también, ¿no?
Sí, sí, claro, ya lo hemos venido percibiendo hace tiempo, entre otras razones porque en Canarias es fácil darse cuenta de este problema. Cuando tiene lugar un fenómeno en la coyuntura internacional que es desfavorable, en este caso que produce un alza en general de precios de los combustibles y por tanto el transporte y los distintos sectores económicos, en Canarias se percibe más rápidamente y además con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque es una comunidad autónoma que depende de casi todo del exterior. Nosotros tenemos que traerlo todo del exterior en el transporte marítimo y aéreo, y lógicamente esto tiene una incidencia muy importante. De ahí que hay que estar precavidos, porque aun cuando se hayan tomado decisiones y acuerdos en el Consejo de Ministros, que lógicamente llevó después a otro acuerdo a un decreto ley canario, lógicamente todo esto, o inclusive las medidas de ayer del Consejo de Ministros, es que pone de manifiesto que efectivamente nosotros somos y vivimos en una comunidad autónoma vulnerable, donde se requiere estar muy atentos. Y no me preocupa lo que haya sucedido ya, me preocupa el futuro, de verdad, con la incidencia que pueda tener, porque el coste del transporte, la subida del coste del combustible, es verdad que se han adoptado medidas, pero hay una que yo ayer en sede parlamentaria le hacía la pregunta primero al presidente del gobierno y después al vicepresidente, para llamar la atención de la necesidad que necesitamos Canarias como comunidad autónoma de que el gobierno de España flexibilice la regla de gasto o permita el endeudamiento. ¿Por qué? Porque si flexibiliza la regla de gasto, permite gastar los ahorros, los remanentes que decimos en las corporaciones locales. Y si permite endeudarse, con la comunidad autónoma canaria es de las menos endeudadas del país, y en un momento coyuntural negativo permite resolver problemas y atender los distintos sectores económicos, ¿no?
Pero cuando usted se queja de la insuficiencia de las medidas adoptadas, ¿a quién está señalando? ¿Al gobierno de Canarias o al gobierno estatal?
Estoy señalando en general. El gobierno estatal, cuando adopta el contenido de aquel Real Decreto Ley para ayudar a atajar la inflación y, por tanto, la subida de precios, se olvida que nosotros tenemos un régimen económico y fiscal especial. Nada tiene que ver el IVA, que se baja del 21 al 10, o los 20 céntimos que se reduce el combustible, nada tiene que ver con el IGIC y con nuestra realidad económica. De hecho, eso lleva a que más tarde, desde el diálogo del presidente del gobierno canario y el ministro, el señor Torres, pues firmen un nuevo contenido de 29,8 millones de euros, que son los que yo digo que son insuficientes. ¿Por qué son insuficientes también? Porque hay que tener en cuenta que el IGIC se baja al cero, pero es verdad que es que pasa del 1 al 0, ya estaba en el 1, y por tanto...
la rebaja no es tanto, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que la más importante es la de 12 millones y pico que se produce a aquellas empresas que son capaces de facturar hasta 50.000 euros y ahí se coopera con ellos en fiscalidad, que son 12 millones y pico, o los 7,4 que van a ayuda a los distintos sectores productivos, el transporte, la energía, la agricultura. El Consejo de Ministros ayer adoptó uno donde se disponen del orden de 20 millones de euros para atender los sectores como la agricultura, inclusive como el transporte, ¿no? Todo esto, en fin, o la bonificación del transporte del 97% al 99%, que se devuelve, y ya es una cantidad, pero en fin, es que nosotros somos excesivamente vulnerables. Yo, ciudadano de una isla cualquiera, para hacer una entrevista de trabajo y me tengo que desplazar a otra isla, eso todo tiene un coste. Desde el momento que uno sale de su isla, ya tiene un coste, los sobrecostes de la doble insularidad, la obra pública, los costes de nuestros estudiantes, en fin, es que yo creo que hay que estar preparados. Por eso yo ayer le pedí al presidente del gobierno y al vicepresidente que haya mucho diálogo. Aquí, lamentablemente, lo que se está viendo en la política a nivel nacional no debe llegar a nuestra comunidad autónoma, y lo deseable sería que hubiera tranquilidad, dialéctica, cooperación y facilitar las cosas todos en un momento difícil, pero la política nacional está ya que es que ni, no hay ni quien quiera verla.
No hay puentes de diálogo, eso es cierto, y parece que aquí en Canarias todavía sí, o por lo menos lo percibimos de esa manera. Hombre, el gobierno de Canarias tiene otro margen ahí respecto a los combustibles, que es el impuesto precisamente de hidrocarburos, pero ¿cree usted que tiene margen ahí para rebajar un poco
Canarias lo tiene ese muy, porcentaje? Canarias lo tiene muy difícil. Canarias aprobó un presupuesto, que es el que hoy está en vigor, de 12.491 millones de euros. Y hay que tener en cuenta que entre las competencias que estamos ejerciendo en nuestra comunidad autónoma, porque son competencias de alguna forma delegadas del Estado, que son la sanidad, la educación y las políticas de bienestar, se consumen casi el 70% del presupuesto. No hay margen para la inversión y mucho menos para atender unas dificultades enormes de esta crisis. La única forma de resolverla es permitiendo el endeudamiento o flexibilizando la regla de gasto. Yo me inclinaría más permitiendo el endeudamiento, porque eso nos permite pedir un crédito. La comunidad autónoma de Canarias está muy poco endeudada y ahora es necesario hacerlo. ¿Por qué? porque tenemos que fortalecer nuestros sectores productivos. Es que de lo contrario, no solo puede haber desabastecimiento, sino que hay gente, si nos atenemos a la coyuntura de pobreza y exclusión social estructural que tiene Canarias, que es del 31,2%, ni siquiera el salario mínimo interprofesional, que se ha incrementado a 1.221 euros, da para llegar a final de mes, para nada. Si a esto se le suma el incremento del coste de la cesta de la compra, del transporte, de los combustibles, bueno, hay empresas que el 40% se lo consumen en combustible, y por tanto esto tiene dificultades. Yo creo que aquí hace falta planificación de los medios de los que disponemos, visualizar en qué sector tiene más incidencia la crisis y el diálogo que posibilite que estas cosas se puedan resolver. El diálogo, porque Canarias, insisto, no es una comunidad autónoma al uso. Es que alguien suele comparar otras comunidades autónomas con Canarias. Nada tiene que ver. Y además hay otra cosa que moraleja, porque no la hemos hecho bien hasta aquí. Y digo no la hemos hecho y nos vamos a incluir todos, porque hay quienes a lo mejor se quieren escapar. Nuestro régimen económico y fiscal hace que hayan determinadas figuras del REF para que, de hecho, ahora 100 millones de euros han permitido para el alquiler de vivienda, para rehabilitar, para alquiler de vivienda protegida. Oiga, nuestras figuras del régimen económico y fiscal tienen que servir para atender a los más débiles, no para seguir ayudando siempre a los que más tienen, que ya está bien. Y si echamos un vistazo a la crisis...
Lo dice por las empresas que pueden sustraer parte de sus beneficios de la reserva de inversión para la compra y rehabilitación de viviendas. ¿Se refiere a eso?
Lo digo porque yo viví la crisis última del coronavirus y, bueno, los cientos de millones de ayudas, que a mí no me parece mal, pero, oiga, hay que repartir lo que es iba a decir una vergüenza que nadie podría entender, de que hayan islas de las que se hable siempre la fiscalidad y los dobles coste, y que no haya una figura en el marco del REF para definir la cooperación con esas islas, con los sectores más débiles. Ya está bien, yo sé que somos región ultraperiférica y los fondos comunitarios van orientados a mantener el POSEI y otros programas importantes, pero hay que pensar en la gente que lo pasa mal.
Pero esto está en contradicción con otra, y me va a permitir que se lo ponga sobre la mesa, con otra medida que usted está pidiendo, el 60% de reducción del IRPF para La Gomera. Ahí no atiende solo a la población más desprotegida, porque de ese 60%, si es lo mismo que está pasando en La Palma, se beneficiaría tanto el que tiene la renta baja como el que tiene la renta alta.
Eso no entra en contradicción, y voy a decir por qué. Estoy totalmente de acuerdo con la especificidad que acaba de hacer. Es decir, no es lo mismo un ciudadano que es funcionario y que gana 3.000 euros al mes a alguien que no cobra ni siquiera la pensión mínima. O que cobre la no contributiva, que es de 400 y pico, no le da para nada, ¿de acuerdo? Oiga, pero que no se aplique como en La Palma, que se aplicó por comunidad administrativa. Se aplicó el 60% para todos los ciudadanos palmeros, me parece bien. Yo la estoy pidiendo así para La Palma, que se repita para La Palma en el futuro, pero con carácter de estabilidad. Ya hay territorios en nuestro país que está ocurriendo, en Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque tienen unas condiciones extraordinarias. Que si no es el 60% para todos los ciudadanos, para el que lo necesite, ¿de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que se está pidiendo para La Palma porque aquel modelo, el gobierno, como consecuencia de la erupción volcánica, lo introdujo así, pues vamos a extrapolarlo al Hierro y a La Gomera. Si hay que reflexionar para ver quiénes son los necesitados, que se haga. Pero no podemos siempre... Canarias es una comunidad autónoma que es la suma de las 8 islas, y cada isla tiene una realidad, y esa realidad hay que contemplarla, porque si no ocurre lo mismo. Y ojo, porque nosotros somos ciudadanos que vivimos en La Palma, La Gomera y El Hierro, pero tenemos los hospitales de referencia en Tenerife, que tenemos que someternos a las colas en urgencia cuando toca, y no debería ser así. Menos mal que tenemos los centros en el ámbito insular y son capaces de prestar un servicio sanitario extraordinario. Lo vimos ahora, que además nos felicitó los representantes del consulado británico en el accidente que se produjo últimamente. ¿Por qué? Porque hay una cercanía, hay un servicio extraordinario que se presta, en fin. Lo que yo quiero decir es que Canarias es una región extraordinaria, su gente son también excepcionales, hospitalarios, pero después los que tenemos la capacidad de tomar decisiones políticas, que lo hagamos con coherencia y que dejemos la política un poco aparcada a un lado, porque es que habitualmente la política se hace la política desde la política y los partidos políticos para sí mismos, y los ciudadanos casi en un plano secundario, y no. Los ciudadanos son lo primero y a partir de ahí las decisiones políticas.
Precisamente me llama la atención que hoy se conozca la noticia de que el Cabildo de La Gomera está abonando el primer listado de becas, ¿no? Son unas 550 becas al estudio. Estas no son las únicas ayudas que tienen los estudiantes gomeros, ¿no? Tienen otra para el alquiler también bastante importante, ¿no?
Efectivamente. Vamos a ver. Nosotros hemos puesto en operatividad, por primera vez, ya se resolvió en ese primer decreto de la convocatoria de las 550 atendidas desde ayer a las que usted hace referencia. En esas 550 hemos hecho una transferencia a los jóvenes universitarios gomeros de 1.308.400 euros. Y para ellos, en concepto de beca, incluida una nueva, un nuevo concepto de 1.000 euros por cada estudiante para ayudar a pagar el coste del alquiler, que se ha desmedido. Y para ello tenemos una cantidad asignada de 2,2 millones de euros. Y globalmente para el estudio asignamos 3,2 millones de euros. ¿Por qué? No es nuevo. Llevamos más de 20 años, cada vez que comienza el curso escolar, cada padre o madre va a la librería del municipio respectivo y recoge los libros de sus hijos, si son 1-1 y si son 4-4. ¿Qué coste tiene para el Cabildo de La Gomera? 400.000 euros, lleva haciéndolo más de 20 años. O el transporte para los que tienen que ir a estudiar a la capital, que es donde están los centros de ámbito insular. Y este año hemos sacado lo de la ayuda para el alquiler. Deben hacerlo todos los cabildos.
¿Por qué? Porque hay... Es que más de uno se le va a ir a empadronar a La Gomera con ayudas al alquiler, ayudas a los libros de esta manera. Claro. Más de un padre también.
Pero nosotros encantados. Es que no hay otra. Y si tuviéramos que priorizar, todavía no hemos prescindido de nada para priorizar estas ayudas. Sí, es verdad que incrementamos 1 millón para el concepto de alquiler, pero si tuviéramos que priorizar, esta era una prioridad. ¿Por qué? Porque tenemos que primar que nuestros jóvenes, el talento de nuestros jóvenes, aflore y sea, cuando tenga una edad determinada, ya pueda ser competitivo en una sociedad que cada día es más global, en fin. Yo creo que ese es el sentido común, el que hay que aplicarle a la política. Que los grandes estadistas, ¿qué sentido común tiene Trump? Ninguno. Lo que hace es enredar al mundo y meternos en 20.000 líos. Pues a pequeña escala ocurre lo propio. Hay alcaldes que son muy buenos, hay presidentes del Cabildo que son mejores que otros, pero bien.
Señor Curbelo, le quiero preguntar también por otro asunto que es de actualidad estos días, que es esa regularización masiva de inmigrantes del gobierno estatal. ¿Cómo cree que puede afectar a Canarias esta medida? Bueno, ¿de una forma positiva o no?
Sí, bueno, yo creo que la decisión del gobierno de legalizar aquellos que estando en Canarias, que parece, hoy lo leía en portada, son del orden de 30.000 los que afectan a Canarias, que se legalizan de acuerdo con esos 500.000 que va a regularizar el gobierno de España a nivel general, es una buena decisión. Es una buena decisión porque hay gente que nos está ayudando en el tejido productivo y lo está haciendo de forma clandestina, lo está haciendo de forma ilegal. Oiga, y si yo le legalizo a usted, usted se da de alta en la Seguridad Social, contribuye como un ciudadano para que usted finalmente tenga su pensión y demás. Pero todo esto me parece absolutamente coherente. Hay casos en La Gomera donde efectivamente se va a aliviar esta situación y se le va a dar carta de naturaleza de legalidad para que pueda desarrollar su actividad laboral en condiciones normales como un ciudadano de a pie. Pero hay que planificar el futuro. El reto demográfico se tiene que planificar. Lo he dicho en más de una ocasión. Canarias tiene 22.250 habitantes de población de derecho y crece cada año en del orden de 20.000. Ahora legalizamos 30.000, pero todo esto tiene que tener una planificación, porque lo que tiene límites territoriales tiene que tener también límites de crecimiento para poder vivir con dignidad y en condiciones normales, y además
adecuar los servicios, ¿no?
Y por adecuar ejemplo, los servicios.
Más gente, claro.
Claro. ¿Usted cree que es normal? Yo sé que esto a veces, si no se entiende bien como yo lo quiero explicar, pues probablemente hay quien lo critica. ¿Usted cree que es normal que una comunidad autónoma que tiene 22.250 habitantes de población de derecho al 31 de diciembre de
22.000 no, serán 2 millones, ¿no?
Perdón, sí. 2.250.000 sí, habitantes. Estaba confundiendo con los 250.000 habitantes de La Gomera. Lo que estaba diciendo es, ¿usted cree que es normal que una comunidad con esos habitantes, los 2.250.000, puede recibir al 31 de diciembre 18.600.000 turistas? Yo no creo que sea negativo, pero ¿hay alguna planificación para mejorar la calidad en destino para que en vez de seguir creciendo sean cada vez menos e ingresemos más? Eso no se está haciendo. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Mejorar la calidad en destino. Que un turista venga a Canarias, a La Gomera, a La Palma, a Tenerife, donde sea, y se gaste más recursos y que vengan menos. Eso es planificación.
Dice el gobierno que se está haciendo.
Bueno, yo sé que...
No sé si por planificación o por leyes del mercado, pero
bueno,
dicen que
bueno,
se está haciendo.
Algo se está haciendo. Igual que el reto demográfico. Nosotros no podemos crecer lo que quiera cada isla. ¿Por qué no? Porque, imaginemos, La Gomera tuvo en el año 30 del siglo pasado 29.000 habitantes. Hoy tiene 22.500. ¿La Gomera puede crecer más de 40.000 habitantes? No. No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un plan insular de ordenación del territorio para planificar a medio y largo plazo. De tal forma que el crecimiento sea ordenado, que vivamos con calidad, que los servicios se presten, que nuestros valores naturales, culturales y ambientales se preserven. Esa es la realidad. Pero bueno, yo sé qué cosas se están haciendo. La administración funciona muy lentamente, pero se están haciendo cosas, indudablemente. Pero hay que planificar más. Estamos poco acostumbrados a no planificar.
Bueno, pues veremos, porque habrá que planificar la situación, que me da a mí la sensación de que va a ir un poquito más para largo de lo que pensábamos, esta crisis de Oriente Medio y esa crisis de inflación en la que estamos metidos ya desde hace tiempo. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias, Roberto. Yo espero que las cosas vayan a mejor, pero estamos corriendo momentos de incertidumbre muy, muy compleja para un mundo en el que vivimos, de economía global que nos afecta, cualquier cosa que ocurra en otro lado. Y lógicamente aquí lo que hace falta es diálogo y sentido común, mucho diálogo y cooperación para poder salir adelante. Los tiempos que vienen no son muy buenos.
Gracias, señor Curbelo.
Gracias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
COPE Canarias. Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues ya está aprobado por parte del Consejo de Ministros el Real Decreto que reforma el reglamento de la Ley de Extranjería, lo que va a permitir incorporar al mercado laboral unas 500.000 personas que hasta ahora vivían irregularmente en los próximos 3 años. Claro, esto también va a lo mejor a atraer a más gente, ¿no?, que está viendo en esa regularización masiva una oportunidad de regularizar su situación. Bueno, el ministro Ángel Víctor Torres valoraba ayer esta medida.
Creo que es clave también para nuestra tierra, para las personas que trabajan o llevan tiempo en nuestro país. Son condiciones muy exigentes. Hay que ser mayor de edad, llevar al menos 5 meses en España, carecer de antecedentes penales y tener arraigo a través de contrato de trabajo, familia que tengas menores o mayores a tu cargo o ser familia vulnerable.
Claro, todo esto hay que acreditarlo de alguna manera y los encargados de comprobar esa acreditación y que estos requisitos se cumplen pues son los funcionarios, principalmente los de la Seguridad Social. ¿Pueden los trabajadores ahora mismo de la Seguridad Social con sus herramientas, con sus dotaciones, atender a esta demanda que va a ser masiva? Pues es lo que vamos a preguntar a Hortensia Rodríguez, que es secretaria general de Comisiones Obreras. ¿Qué tal, señora Rodríguez? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. Quiero aclarar que, por si se ofende el secretario general, que soy secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Seguridad Social.
Venga, me comí esa parte, pero queda aclarado, que no se ofenda el secretario general.
Muy bien.
Hortensia, la pregunta de entrada es esa. ¿Tienen ustedes capacidad para atender ahora mismo la demanda que va a haber de regularización?
Sí, porque nuestra capacidad para atender nuestra propia demanda, que es bastante intensa y ya lo hemos hablado en alguna ocasión, va a circunscribirse al horario de jornada de matinal. Y las atribuciones en materia de extranjería las vamos a atender con personal formado en jornada de tarde.
Uh-huh. O sea que se va a incorporar más gente y en distinto horario, entiendo.
Va a ser la misma gente en distinto horario.
Ah.
La carga laboral ya es solicitado al director que se evalúe para que haya un grupo de que va a rotar, pero así todo, ya digo, nosotros haremos nuestra actividad y además nos incorporaremos. Lo cierto es que será,
o sea,
solo
que van,
hasta junio.
Que van a tener más horas, van a tener que trabajar más horas. Y esto luego, ¿cómo se compensa?
Se compensa con una pequeña gratificación que se le dará a los compañeros, como ha sucedido en otras ocasiones, y esto pues es por interés general. Esto siempre se basa en que somos funcionarios del Estado, tenemos que apoyar al Estado en depende de qué situaciones. Nos pasó con el COVID, que estábamos mañana y tarde también permanentemente atendiendo a lo que hiciera falta, y en esta ocasión particularmente ya tenemos establecido que en el COVID no se pudo hacer, que es un plazo determinado, que va a haber una rotación para que las personas no tengan esa sobrecarga y se van a tomar otras medidas para minorar la carga diaria que tenga esa persona.
O sea, ustedes
entonces,
están conformes.
Esperamos que aguanten, vamos.
Ustedes están entonces conformes con esta, bueno, con la dotación que se les ha dado para atender a estas reclamaciones masivas que se esperan.
La realidad objetiva es que yo no estoy totalmente conforme y lo he hecho costar porque, claro, estamos en un momento en que se están yendo los interinos que comentamos en una ocasión también aquí, que habían venido a tramitar el ingreso mínimo vital, y esta dinámica no puede seguir siendo sobrecarga para la Seguridad Social, y particularmente en la provincia de Las Palmas, donde seguimos sin constituir la RPT conforme a las necesidades que están establecidas por ley. Entonces, ¿qué sucede? Que los funcionarios no nos queda otra, como digo yo, porque al final, aunque es voluntaria la jornada de tarde para esta tramitación, pero sabemos que estamos abocados también a resolver y más en Las Palmas, y tenemos por supuesto el sistema preparado, pero siempre sucede lo mismo: se crea el problema o se crea la prestación, que al final socialmente podemos estar de acuerdo con ella o no, y luego no se atribuye.
Luego ya se verá cómo se resuelve.
Sí, entonces ponemos
Yo la pregunta que me hago es que si son los mismos funcionarios, aunque trabajen en más horas, si habrá otros asuntos que se puedan ver resentidos por
retraso.
Hombre,
la administración lleva tiempo, particularmente Escrivá lo dejó un poco asentado y ya después se ha ido conformando, el sistema de trabajo premium, que el nombre tampoco ayuda a entenderlo, y significa que todas las provincias de toda España se distribuyen trabajo de todas las provincias de toda España, teniendo en cuenta unas medidas de carga, de forma que a la provincia de Las Palmas, por ejemplo, nos colaboran otras provincias que tienen menos carga en determinada materia. Y de esta forma las cargas parece que se sobrellevan, aunque es verdad que al funcionario que está sentado en su mesa le ayuda poco, porque lo que le entra de su propio rango pues lo tiene que resolver, y lo que le entra de otras provincias a las que también colaboramos y ayudamos, ¿me explico?
Entiendo.
La sistemática es reparto para que todos crean que están siendo ayudados, pero nosotros tenemos una ralentización importante, ya lo hablamos no hace ni dos semanas o tres, en prestaciones de incapacidad permanente. Uh-huh. que es verdad que ahora con la aprobación de las últimas plazas van a incorporarse personal, y el director todos los meses me dice que está, pero es personal que no está formado, va a ir ralentizándose, y esto prevé, no sé si esta situación de que trabajen por la tarde se va a prever, porque eso lo veremos cuando hagamos el informe de gestión en junio.
Exactamente, entiendo, Hortensia, lo que me está diciendo es que sí, que se va a resentir, como se está resintiendo hasta ahora, ¿no? Otras tramitaciones. Pero mire, ha dicho la ministra que iba a incorporar unos 550 profesionales. ¿Sabe usted, Canarias, cuántos de estos profesionales se podrían incorporar?
No me consta, cuando ella habla, claro, cuando habla en ese sentido viene referido al número de funcionarios, que creo que aquí van a corresponder 9, que entran con la aprobación última de las últimas ofertas de empleo público, que se están resolviendo. Y vuelvo y repito, ese personal tiene que, según entra, lo primero que hace obligatoriamente, y en materia de seguridad social es muy importante, es formarse. Es personal que tienen que estar los primeros meses formándose. Pasan a oficina, sí, pero con una base mínima. ¿Para qué? Para no cometer errores y que estemos en perjudicando.
Sí, que no sacan un gran volumen de trabajo en un primer momento. Bueno, de hecho, mire, por ejemplo, hay un oyente que nos dice que lleva años esperando por la cantidad, vamos, porque se le asigna la cantidad del ingreso mínimo vital. ¿Están teniendo mucho retraso estas reclamaciones?
Seguimos. Sí. En reclamación previa tenemos retrasos, también lo comentamos no hace tanto, de más de 2.700, es verdad que mensualmente controlamos, los sindicatos estamos en una mesa de gestión donde controlamos y verificamos, y hemos visto la disminución de la actividad del IMV, la entrada y aprobación automática es mucho más ágil, pero las reclamaciones previas de estas personas que en su momento no pudieron presentar o que se les revisó posteriormente, y eso lo hemos visto en la prensa donde se les reclaman cantidades, pues esas reclamaciones previas están empantanadas, porque son muchas de ellas no tienen mucho fundamento, hay que pedir documentación para que se verifique la realidad objetiva de lo que están alegando. Y las comprobaciones y la tramitación, que ya lleva una senda jurídica donde hay que incorporar en qué artículos nos basamos y fundamentar adecuadamente para que el ciudadano sepa por qué se le deniega o por qué se le reclama, eso está totalmente empantanado.
Claro.
Ya digo, hay un número que no baja.
Pues
entra más y no baja.
Me da a mí, es una percepción, que más se va a empantanar si todavía la carga de trabajo es mayor, por más que, bueno, por lo menos se va a ampliar el periodo de atención. Claro, ustedes tienen que atender que no haya antecedentes penales, ¿no? Que esta persona tenga cierto arraigo, que lleven más de 5 meses. O sea, ustedes tienen que recopilar bastantes documentos para llevar a cabo esa regularización, ¿no?
Sí, lo que pasa que ya lo hablamos también en una ocasión, que actualmente las administraciones públicas tienen la plataforma de intermediación donde podemos comprobar
acudir
un montón de cosas.
Para ver si esos datos están ahí.
Acudir, sí. Es un trámite que hay que hacer, no es un trámite automático. Por eso el ciudadano cuando presente, el interesado, cuando presente la ficha que tienen que bajar de la página web de Seguridad Social, además tienen que hacerlo con cita previa y conforme a los documentos que le pedimos ahí, tienen que intentar aportar toda claridad y no intentar ocultar nada, porque vamos a revisarlo y cuanto mejor esté el expediente, más ágil va a ser. Y es importante que la ley lo recoge y que hicimos un curso hace recientemente y la propia ponente, que era una letrada de Madrid que lleva solo extranjería, comentaba que los denominados sin papeles son los que más papeles tienen. Entonces, esas personas tienen que aportar la documentación sin tener desconfianza de que vaya, porque al final o nos va a hacer falta o lo vamos a comprobar. Entonces, también tienen que presentar una ficha que lo pueden rellenar distintas entidades sociales, indicando cuál es la situación real o aportando. Ya hay mucha gente.